Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Parlas en francés.
Ubican 3 posibles albergues en Colotlán para atender emergencias durante la temporada de lluvias. Por tener casos sospechosos de COVID-19, cambian la dinámica de trabajo en la presidencia municipal de Colotlán. Las enfermedades crónico-degenerativas complican los casos de COVID-19. El Hospital de Primer Contacto de Colotlán recibe una unidad móvil de terapia intensiva. En Entusiasmo Hablemos de Salud Mental, el doctor Juan Alberto Hernández Padilla conversará con nosotros sobre el enojo. Y esta mañana recordaremos a Rosaura Carrillo, mejor conocida como Doña Chagua, una mujer comerciante apreciada por buena parte de los colotlenses, quien falleció el fin de semana. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Qué gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida. A nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y también les invito para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse, 499-99-242-33 u 800-701-9999. Sabe que con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a la audiencia que tenemos a través de Radio Plaza 87.7 de FM, emisora que se enlaza en este horario a nuestra señal, y también saludamos a nuestros seguidores a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán y por supuesto a quienes nos siguen a través del 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con la información. El personal de Protección Civil en Colotlán se prepara para atender las emergencias del temporal de lluvias. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti. Por supuesto, también a todo nuestro auditorio. Les comento que con la llegada de la época de lluvias, algunos accidentes tienden a ser más frecuentes y dado que pueden presentarse situaciones que pongan en peligro a la población, en Colotlán ya se han identificado 3 posibles espacios que fungirán como albergues en caso de ser necesario. Así lo comparte Jonathan García Ávila, director de la Unidad de Protección Civil.
Se decretaron para ahorita por el momento lo que son los albergues temporales para este año, en caso de ser necesario, pues, ya que tenemos algunas zonas de riesgo que a veces se inundan con este temporal de lluvias, ya tener algún lugar específico, pues, con el material necesario para recibir a esta gente en caso de que sea necesario. Ahorita tenemos lo que son 3, por ejemplo, el principal sería la Casa de las Culturas, el centro social, y por último, en caso de ser necesario, tenemos el albergue que se encuentra junto al hospital. Eso ya sería en un caso pues, de que superara nuestros recursos, ¿no? Y también pues durante el temporal de lluvia se van a estar monitoreando las vías fluviales y las zonas de riesgo del municipio para poder actuar de forma oportuna ante cualquier cosa que pueda surgir.
Evitar situaciones de riesgo y sobre todo prevenir escenarios de accidentes fueron las recomendaciones que ofreció García Ávila, quien además informó cuáles son los incidentes que con más frecuencia atienden.
Al principio es muy frecuente los accidentes automovilísticos en la cinta asfáltica. Eso es algo de lo que comienza al principio. También comenzamos a ver el debilitamiento de estructuras en algunas bardas, que también es importante que si conocen de alguna, pues reportarlo para tomar las medidas necesarias. También tenemos, por ejemplo, lo que es los estancamientos de vehículos, que es algo muy común. Empiezan los atascos, hay vehículos, por ejemplo, hay zonas del arroyo Cutatero donde cruzan vehículos cuando hay mucha agua, y esto causa pues que queden atorados ahí. También por los fuertes vientos y por la lluvia, tenemos también lo que son los cables de electricidad, hay veces que se caen, recomendamos pues evitar un poco evitarlo, ¿no? También si tienen azoteas, lámina, es muy dado a que vuelen. Esto nos puede ocasionar que caigan sobre algún vehículo, caigan sobre alguna persona o dañen alguna otra estructura. También pues, recomendamos tener todo eso bajo control, ¿no? Tenerlo más asegurado.
Ante cualquier riesgo en el que la ciudadanía se encuentre en peligro, deben reportarlo, ya sea de tipo automovilístico, derrumbes, inundaciones o incluso por la presencia de animales de ponzoña, agregó el entrevistado.
Pero ya para el temporal baja un poco lo que es el alacrán, pero sí incrementa un poco más la aparición de serpientes. Pues esto básicamente hay maneras de prevenirlo, por ejemplo, en lugares o casos donde hay mucho pasto y podemos recortar un poquito el pasto, se puede prevenir un poquito. Y de igual manera, en caso de tener algún avistamiento, luego reportarlo. Nosotros acudimos a retirar el animal, ya sea desde víbora, puede ser algún otro tipo de reptil, pero estamos a la orden igual para ese tipo de servicio.
Finalmente, el experto en protección civil proporcionó el 911 como principal número a llamar en caso de emergencia y reiteró en que los albergues estarán en disposición para la población en caso de requerirlos. Anita, esta es la información.
Gracias, Gonzalo, por esta información que nos compartes. Y bueno, pues ojalá que no se requiera de estos espacios. Sí es importante estar preparados por cualquier situación que pudiera presentarse, pero insistimos, ojalá que no sea necesario, aunque también, bueno, pues hay que ver cómo viene el temporal y la importancia, por ejemplo, del desasolve, entre otras acciones que deben de tomarse porque pues las condiciones no son las mejores en nuestra cabecera municipal y bueno, pues hay que tomar medidas, ¿no? Aquí también buena parte de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos por el tema de la basura, esa que tiramos sin ninguna preocupación y que repercute, por supuesto, en esta época y de otras muchas formas.
Exactamente, recordemos que pues ya con base en situaciones anteriores se han pues suscitado algunos incidentes en el caso de inundaciones, entonces es por eso que se realiza este diagnóstico y se abre o se quedan como posibilidad estos tres espacios para albergues en caso de requerirlo. Reiterar, sería la Casa de la Cultura, el Centro Social y Deportivo Tenamaxtle y por último, en caso de requerirse, sería el albergue regional, el que se encuentra ya cerca del hospital. Obviamente el personal de protección civil pues ya daría las instrucciones en caso de requerirlo, que como bien lo comentas, esperemos no sea necesario, y pues ahora sí que extremar precauciones.
Gracias, Gonzalo, por esta información. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, por tener casos sospechosos de COVID-19, cambian la dinámica de trabajo en la Presidencia Municipal de Colotlán. Y las enfermedades crónicas degenerativas complican los casos de COVID-19.
En un momento regresamos a señal informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 30 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Adolfo. En 1902 nace Leopoldo Méndez, artista plástico mexicano. Sus trabajos más conocidos están relacionados con organizaciones como la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y el Taller de Gráfica Popular. Fallece el 8 de febrero de 1969. En 1939 nace José Emilio Pacheco Berni, escritor mexicano que publicó poesía, crónica, novela, cuento, ensayo, crítica literaria y traducción. La escritura de Pacheco se distingue por un constante cuestionamiento sobre la vida en el mundo moderno, sobre la literatura y su propia producción artística, así como por el uso de un lenguaje sin rebuscamientos accesible. Fallece el 26 de enero de 2014. En 1959 fallece José Vasconcelos Calderón, abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano. Fue nombrado primer secretario de Educación Pública del país y rector de la Universidad Nacional. Nace el 27 de febrero de 1882.
Esta mañana el dólar se compra a 22 pesos con 59 centavos y se vende a 23 pesos con 55 centavos. El euro se compra a 25 pesos con 97 centavos y se vende también a 25 pesos, pero con 98 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Durante 2 días suspenderán la atención al público en la Presidencia Municipal de Colotlán y este miércoles decidirán si continúan o no con esta medida. Te escuchamos con la nota, Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto a todas las personas que están enlazados a esta frecuencia radiofónica. Comentarles que como una medida de seguridad y luego de confirmar casos sospechosos de COVID-19 entre el personal que labora en el inmueble, deciden suspender temporalmente la atención al público en la Presidencia de Colotlán hasta conocer los resultados de las pruebas practicadas a los trabajadores en cuestión. Justamente de ello nos habla el alcalde municipal Jorge Alonso Arellano Gándara, a quien escucharemos a continuación.
Mira, respecto al anuncio que se hizo del cierre de atención al público, se debe a que algunas personas que laboran en el ayuntamiento presentaron algunos síntomas que pues sean relacionadas con el tema de COVID, pero se les hizo la prueba y estamos en espera de resultados para saber si esas personas fueron contagiadas o no, y en caso de que sean negativos, el próximo miércoles se restablece todo con normalidad, y si son positivos, pues para tomar algunas medidas necesarias para no poner en riesgo a la gente que visita o que requiera algún servicio ahí dentro del ayuntamiento.
Aunque no quiso decirnos cuántas personas en este momento están bajo sospecha, aclaró que a algunos de ellos se les practicó la prueba PCR y también se solicitó la aplicación de muestras rápidas para quienes estuvieron en contacto con estas personas que presentaron sintomatología. Los trabajos al interior del Palacio Municipal continúan, es la atención al público la que permanece suspendida temporalmente, reiteró el alcalde. Los resultados de las pruebas les darán la posibilidad de determinar las acciones a seguir, comentó.
Se están buscando varias estrategias, pero pues tenemos que ver el escenario que se va a requerir de llevar a cabo dentro de las instalaciones del ayuntamiento. Entonces, al momento de que tengamos los resultados, las personas que hayan salido positivas, pues se van a aislar, a las personas que hayan estado a su alrededor se les harían pruebas también, y así para poder seguir con el trabajo normal, cotidiano del ayuntamiento, tenemos que buscar la manera que siga el trabajo realizándose de una manera también segura para la ciudadanía. Si hay necesidad de continuar trabajando a puerta cerrada, lo vamos a continuar haciendo, y la atención al público, pues ya tengamos una seguridad dentro del mismo edificio.
Con ese objetivo, precisó que realizaron ya algunas actividades de sanitización al interior del Palacio Municipal. Las medidas de sanidad, dijo, siguen siendo la mejor vacuna contra el COVID-19. Hay que practicar la responsabilidad individual, evitar más contagios y riesgos entre compañeros, exhortó.
Sabemos que nadie está exento a que lo podamos contraer de alguna manera, ya sea tanto en el mismo trabajo como en algunas actividades de la vida cotidiana. Y pues aquí lo que se requiere es detectar todo esto tiempo. Lo que preferimos nosotros es la prevención, es que estemos con la mejor disposición de acatar las indicaciones y aplicar lo que es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros para poder evitar cualquier contagio o cualquier riesgo entre nosotros.
El primer edil de Colotlán espera el total de los resultados durante el transcurso de este día, y de acuerdo a lo que se nos informó, con base en esto determinarán si reanudan la atención al público o continúan con otras medidas de seguridad, entre ellas, pues trabajar a puerta cerrada. Ana Cristina, este es el reporte.
Muy bien, Lupita, pues entonces habrá que esperar el día de hoy para tener el resultado y saber qué es lo que procede o cuál será la dinámica de servicio en las instalaciones del Palacio Municipal.
Así es, por lo pronto precisar que los trabajadores continúan asistiendo. Nos comentó el edil que se han hecho guardias. Esto ya pues desde un inicio, pero ahora se han recortado, por decir de alguna forma, la presencia de las personas en las áreas, se han limitado, y bueno, esperarían por supuesto que se tengan los resultados de estas personas para mantenerlas en aislamiento y, como ya se comentó, saber qué va a proceder en cuanto a la dinámica de trabajo.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Te encargamos que estés pendiente para que nos compartas la información.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Te escuchamos más tarde, Lupita, y nos vamos con otros asuntos. Las enfermedades crónico-degenerativas, por supuesto que pueden complicar los casos de COVID-19. Te escuchamos con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Enfermarse por el nuevo coronavirus es una situación a la que cualquier persona está expuesta. Sin embargo, existen padecimientos que pueden complicar el cuadro clínico de los pacientes. Tal es el caso de las enfermedades crónico-degenerativas. En nuestra región, la prevalencia de diabetes, hipertensión y obesidad principalmente hacen que haya población más susceptible a sufrir complicaciones si adquieren la enfermedad. Así lo señala el doctor Alberto Campo Chavarría, coordinador estatal del programa de las enfermedades cardiometabólicas en la Secretaría de Salud Jalisco.
Toda persona pues está sujeta a poderse transmitir la enfermedad. En el caso muy particular de las personas con alguna enfermedad crónica, llámese diabetes mellitus, hipertensión arterial o incluso sobrepeso y obesidad, se ha observado que una de sus principales complicaciones que tienen estos pacientes es precisamente porque cuando se contrae la enfermedad de COVID-19 tienden a complicarse o a agravarse más que una persona que pues no está padeciendo de estas enfermedades crónicas. Entonces, el grado de transmisión es igual que cualquier otra persona, aclaro. La exposición al virus es para un niño, para un adolescente, como para un adulto, de la misma forma. Lo único que pudiera cambiar aquí es que cuando se transmite la enfermedad o cuando ya la persona está infectada por COVID-19 y está padeciendo una enfermedad crónica, pues esta tiende a complicarse o ir de forma importante.
Las estadísticas demuestran que en esta región nos encontramos en cifras similares a las de la entidad en lo que respecta a diabetes e hipertensión. Sin embargo, la obesidad ha ido en aumento, añadió el experto.
Estaríamos hablando que cerca de 3.500 personas están padeciendo o pudieran tener la enfermedad de diabetes en el caso de Colotlán. En el caso de hipertensión arterial, la prevalencia se duplica. Entonces estaríamos hablando que alrededor de unas 7.000 personas tentativamente, o posiblemente porque son prevalentes, claro, pudieran estar padeciendo esta enfermedad. Y el otro punto que es importante y no es menos como tal, es que el problema de sobrepeso y obesidad. En el caso de sobrepeso y obesidad, las prevalencias han incrementado de las últimas encuestas, y te estoy hablando que de tener una prevalencia casi del 70-71%, hoy día tenemos ya casi el 75% de prevalencia. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente de cada 10 personas, 7 u 8 están padeciendo este problema.
Los cuidados y la prevención deben ser un hábito que toda la población lleve a cabo. Sin embargo, pacientes con comorbilidades que compliquen la enfermedad de COVID-19 deben ser aún más cautelosos, invitó el doctor.
Es fortalecer más las acciones preventivas en este grupo de población. Nosotros como sector salud, debo de compartirte, en cuestión a la atención médica y los procesos de seguimiento del control de esos pacientes, hemos tratado de evitar que las personas acudan a los centros de salud. Estamos manejando reforzando la estrategia de quedarse en casa. La mayor parte de las acciones que hacemos es tratar de exponer lo menos posible a esta población, por lo mismo que es más vulnerable y sobre todo de mayor riesgo de contraer alguna complicación por la enfermedad de COVID-19.
Ante cualquier molestia o síntoma de la mencionada enfermedad, es ideal que se acuda con un especialista para descartar complicaciones y recibir atención oportuna, concluye Ocampo Chavarría. Ana Cristina, pues esto referente a cómo se encuentra nuestra región y, por supuesto, pues cómo las enfermedades crónico-degenerativas pueden complicar los casos de los pacientes que contraen COVID-19. Señalar o recalcar, mejor dicho, que aproximadamente 3.500 personas padecen diabetes en nuestra región, el doble, aproximadamente 7.000, hipertensión, y bueno, 7 de cada 10 personas de nuestra zona se encuentran en con estadística, mejor dicho, similar a la del estado y a la del país, están padeciendo obesidad. Entonces, pues el grado de riesgo es elevado, ya que hay muchas personas que pues pudiésemos ser parte de esta estadística y, por supuesto, sufrir complicaciones al adquirir COVID-19.
Así es, Gonzalo. Y bueno, se ha insistido mucho en este último tiempo, precisamente en este último tiempo, en la importancia de hacer ajustes importantes en nuestra dieta y en nuestra actividad, ¿no? Porque sí es importante que pese al aislamiento, al confinamiento, podamos realizar algún tipo de actividad física y cuidar mucho la forma de alimentarnos, porque todo eso puede en algún momento, si se contrajera este virus, pues ayudarnos a mejorar un poquito el panorama. Ya en el caso, hablando principalmente del tema de la obesidad, pero sí habría que estar bien controlados con relación a las otras enfermedades, a las crónico-degenerativas, porque ya son un factor muy importante en caso de que puede complicar las cosas en caso de que se contraiga el coronavirus.
Exactamente, y como bien lo dices, pues cuidar nuestra salud y acatar todas las recomendaciones, ¿no? El uso del cubrebocas sigue siendo una de las mejores recomendaciones o medidas, el lavado frecuente de manos, como ya lo conocemos, y bueno, pues hay infinidad de este tipo de medidas para prevenir esta enfermedad y pues obviamente estar sufriendo las consecuencias.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Un apretón de manos puede revelar si estás casado y cómo es tu salud. Un apretón de manos firme es una buena manera de causar una gran impresión, pero además también puede revelar muchas cosas sobre una persona. Por ejemplo, si está casada o tiene pareja estable. Así lo revela un estudio realizado por la Universidad de Columbia. Los investigadores realizaron un estudio con más de 5.000 varones adultos nacidos entre 1923 y 1948 y encontraron que aquellos que el porcentaje de hombres casados y con pareja estable era muy superior entre aquellos que tenían un apretón de manos firme y fuerte, mientras que los solteros predominaban entre los que lo tenían más flojo. Pero no solo eso, varios estudios anteriores ya habían apuntado a que un simple apretón de manos podía ser también un buen indicador de la salud de una persona. Así, una investigación realizada en 2015 por la Universidad de McMaster en Ontario apuntó a que la firmeza del apretón de manos podía ser un método tan fiable como la presión arterial a la hora de medir el riesgo de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca o ictus. Concretamente, los investigadores encontraron que por cada disminución de 5 kilogramos de fuerza en el agarre había un 17% más de riesgo de muerte. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar al doctor Juan Alberto Hernández Padilla en la sección Entusiasmo. Hablemos de salud mental en tiempos de COVID-19 y hoy nos habla sobre el enojo.
Entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Hablemos de salud mental en tiempos del COVID-19 con la participación del doctor Juan Alberto Hernández Padilla.
Un saludo a Radio Universidad de Guadalajara en nuestra sede de Colotlán. Mi nombre es Juan Alberto Hernández y soy parte de la red de atención psicológica del Centro Universitario del Norte, el Centro Universitario de la Ciénega, el Centro Universitario de Lagos y el Instituto Tezapopan. El día de hoy hablaremos sobre el tema de ¿por qué no es conveniente suprimir el enojo? A lo largo de todo este tiempo de contingencia, probablemente podrás haber identificado que tanto tú como las personas que están a tu alrededor pueden sentir distintos tipos de emociones. A veces estas emociones son algo placentero, cuando las disfrutamos, cuando nos sentimos muy bien, pero hay también otras emociones que no son nada gratas experimentarlas o que los demás o las demás lo puedan sentir. Una de las primeras cosas que tenemos que entender en relación con el enojo es de que nuestras emociones, incluyendo el enojo, nos dan información sobre algo que está pasando. Puede ser que algo ocurra con nuestro cuerpo, puede ser que ocurra algo con nuestro alrededor, o simplemente nos están advirtiendo que está pasando algo en el proceso de la convivencia con las demás personas. Por eso, es importante reconocer qué mensaje nos mandan estas emociones. En particular, el enojo. Muchas personas nos han comentado que no es conveniente que lo sintamos. Sin embargo, el enojo forma parte de toda la gama de emociones que nosotros sentimos. Cuando nosotros lo vamos suprimiendo, perdemos también una parte de nuestro ser humano. ¿Por qué? Porque se han encontrado distintos estudios que en la medida en que nosotros vamos suprimiendo esta emoción, reduce también nuestra empatía. Por otra parte, cuando nosotros vamos limitando esta emoción, también vamos reduciendo la capacidad de identificar la conducta de enojo en los demás. ¿Por qué? Porque regularmente nuestras emociones se representan no solamente con lo que decimos, sino también facialmente y a través de nuestras conductas. Por otra parte, el que nosotros vayamos suprimiendo el enojo tiene algunos efectos en nuestro trabajo, porque nos impide el colaborar con nuestros compañeros, además de reducir la satisfacción laboral. Recuerda que contamos con una red de apoyo psicológico gratuita para ti o para aquella persona que te pida su apoyo. Nos puedes encontrar en la página www.cunorte.dg.mx.
Concluye la última entrega de ambulancias para fortalecer la red hospitalaria de los municipios. Te escuchamos con esta nota, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues con la donación de 42 ambulancias, el gobierno del estado concluyó en efecto con la entrega de 157 unidades distribuidas en 101 municipios para atender urgencias médicas cotidianas, así como los traslados de personas infectadas de COVID-19. De eso habló precisamente Fernando Petersen Aranguren, él es titular de la Secretaría de Salud en Jalisco y habló en un pequeño evento en el que se hizo esta entrega de manera oficial.
Cumplimos ya la entrega de 157 ambulancias para el estado de Jalisco, situación histórica en la cual no solo los municipios están recibiendo ambulancias, sino que en esta ocasión también se entregaron ambulancias a los hospitales comunitarios. Con esta entrega llegamos a 110 municipios. Esto nos va a ayudar a reforzar todas las áreas en el sentido de poder trasladar de cualquier parte del interior del estado los pacientes de COVID que más lo necesiten.
En ese mismo evento, el gobernador constitucional de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que con la entrega de estos vehículos, de alguna forma se sanó o se saldó una deuda que se tenía con los municipios, especialmente aquellos que carecían de una ambulancia para trasladar a su población que así lo requiriera. Escuchemos al mandatario estatal.
Tenemos que ir poco a poco resolviendo lo básico, para que todos los municipios tengan los elementos indispensables para poder cumplir con su responsabilidad. Los municipios están enfrentando una circunstancia muy difícil en términos presupuestales y yo creo que estas ambulancias representan eso. Es una inversión importante, pero más que la inversión es el mensaje de que ya no puede haber más tiempo ni más complacencia para que los gobiernos municipales cuenten con las condiciones básicas, elementales para cumplir sus tareas.
Más allá del costo, la entrega de estos vehículos, dijo, es un mensaje para los pobladores de Jalisco. Se está reconstruyendo el sistema de salud y aprovechando, en el buen sentido del término, la emergencia sanitaria para atender una situación que era impostergable, agregó el mandatario, quien también adelantó que están a unos días de asignar los presupuestos para realizar diferentes obras en todo el estado.
Tenemos una agenda muy pesada en ese sentido, pero va avanzando muy bien y en los próximos días, afortunadamente, pudimos ya equilibrar el presupuesto del estado, tenemos ya los instrumentos y las herramientas. Yo espero que la semana próxima ya pueda estar aterrizado los acuerdos de los tiempos y los alcances de las obras que vamos a hacer para estar tranquilos, porque yo sé que hay una enorme presión y no crean que va a ser ya al final del año. Esta semana se licita el crédito y estamos ya listos para empezar con los procesos, en algunos casos de transferirle los recursos para que ustedes hagan algunas obras, en otros casos de iniciar las licitaciones de los proyectos más grandes que va a hacer el gobierno del estado.
Durante la octava entrega de vehículos se entregaron también, valga la redundancia, en comodato, 3 unidades de terapia intensiva móvil, y una de estas fue para el Hospital de Primer Contacto de Colotlán. Como nos comunicamos también con el director de esta unidad, y nos adelantó que esperan realizar algún protocolo para dar a conocer precisamente entre la población de este municipio que ya se tiene disponible este vehículo. Ana Cristina, es la información esta mañana.
Muy bien, Lupita, pues una buena noticia poder contar con esta unidad, pero ojalá también que se requiera la menor cantidad de veces.
Así es, esa es la aspiración al final de cuentas.
Muchas gracias, Lupita, te escuchamos el día de mañana.
Muchas gracias, excelente día para todos.
Igualmente para ti, nos vamos a nuestra última pausa.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía. Este fin de semana falleció la señora Rosaura Carrillo, mejor conocida como Doña Chagua. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes la entrevista que nos concedió hace varios años y que, bueno, refleja parte de su esencia misma, que quedó plasmada también entre las 36 historias que reúne el libro Perfiles, historias nacidas en Colotlán. Vamos a escuchar.
Thank you. Una mujer luchadora que ha logrado llegar a varios lugares del mundo con el incomparable sabor de sus gorditas de maíz crudo, pan de chiquihuite, con tamales y gorditas de chile. Ella es Rosaura Carrillo Robledo, colotlense de corazón. Nacida un 19 de agosto de 1928 en el rancho El Naranjillo. A sus 82 años, ella recuerda con melancolía su infancia.
¿Y no tenía juguetes?
No, ¿de dónde? No se usaban los juguetes. Una vez mi mamá me hizo, mi abuelita, me hizo un par de muñecas de garra. Mira, hija, para que te diviertas. Pues ya, según yo, contentísima porque me hizo mis muñecas. Me subía arriba de la azotea y ella me sentaba a jugar mis muñecas. Platicaba con ellas, es que las peinaba, que les daba de comer y todas esas cosas. Los domingos, porque entre semana no tenía tiempo yo nada de eso. Iba a cargar niños.
Desde los 5 años, doña Chagua comenzó a trabajar de pilmama, luego a lavar trastes y a barrer, así que no le quedaba tiempo para jugar con sus amiguitas ni para ir a la escuela. No conoció a sus padres porque cuando ella era muy pequeña tuvieron que huir de la revolución, así que vivió toda su vida con sus abuelos.
Dice que una vez, dice, ya íbamos brincando la cerca, dice, cuando senté yo a mi hija en la cerca, dice, quitándola de allí, un balazo, por poquito me matan a mi hija.
¿A su mamá?
Sí, a mi mamá. Dice, pero bendito sea Dios que no le pasó nada. Pero ellos sí supieron de la cristiada y de todo eso. Uh-huh. Y él me platicaba.
Con una sonrisa en el rostro, recuerda que su gusto era andar bien vestida, con vestidos de cinto, collares, arracadas y zapatos de tacón alto.
Ay, vieran a mí cómo me gustaban mis arracadas. Nunca me gustaban aretes. Por ahí tengo mis retratos con mi buen collarzote, mis arracadotas. No, yo era feliz. Decía, ¿sabe qué día mi nieta? Ay, abuelita, ¿por qué aquí tienes tus ojos tan grandotes y tus pestañas tan grandotas? Le digo, ay, hija, pues Dios así me las dio. Y si no se las pintaba, nunca me pinté las pestañas. Dice, ay, pues aquí la veo tan bonita, sí, mija. Puede ser, pues si no ven los artistas. María Félix, ¿cómo la acabó? La inocente mujer tan bonita. Un artista, pero de primera. Le digo, si hace uno como mociégalo, viejito y chupado y no, feo.
Amargas la vida. Para ella es importante que las muchachas de hoy conozcan más muchachos, que se den la oportunidad, que no se estanquen con uno. Sin embargo, ella dice que les tenía miedo a los hombres.
Pero yo les tenía miedo a los hombres. Y él muy atento muchacho, pero como que yo le sacaba. Como que yo no era convencida. Y ya él me decía, oye, ¿tú tienes miedo a platicar conmigo? No. ¿Por qué? No, dime la verdad. ¿Tienes miedo? No, pero no quería darle a saber. No tengas miedo, digo yo, nunca te podría hacer un daño. Bueno, pues noviamos unos días y ya él se hizo otra novia y con esa se casó.
Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía.
Doña Chagua ahora puede decir que ama con toda su alma a su marido Alberto Vázquez Fernández, con el que engendró sus 3 hijos, Gilberto, Yolanda y Ana. Sus primeros años de matrimonio fueron difíciles. Recuerda que aguantó mucha hambre.
Cuando caímos a esta casa, empecé a trabajar. Venimos a caer aquí el 50. Dije, no, pues, como que ya no. Yo esperaba y esperaba, y me aguantaba y no. Ya estaba que parecía gabazo. Sin comer. Cuando estábamos recién casados, ¿sabe lo que hacía? Me llevaba las huerzas. Por allá nos estaban los estirados de panza. Él haciéndome coronitas de las amapolitas. Y allí, se hacía tarde y vámonos a la casa.
Desesperada por la situación, ella empezó a trabajar en las gorditas con ayuda de su compadre.
Dijo, oiga, comadre, ¿por qué no deja la lavadera y se pone a hacer gorditas? Le digo, ay, a lo mejor ni me mantengo. Sí, cómo no, yo sé las cosas, usted nomás las hace y yo sé las cosas. Pues ya, me tanto decirme, yo me animé y ya empecé a hacer con tamales, yo sola, líricamente. Y hacer mis gorditas de maíz crudo también. Hacía un chiquihuitito donde ganaba 50 pesos y eso era lo que vendía.
Su hermana le ayudó a vender por un tiempo sus gorditas, pero no le salía, así que ella se lanzó a vender, lo cual la hizo muy feliz porque a partir de eso consiguió muchas amistades. A sus 82 años aún vende sus contamales, gorditas de cuajada, quesadillas, gorditas de maíz crudo, tamales de hoja y de cuajada 3 días a la semana en el mercado. Doña Chagua recuerda cómo le hizo para hornear los panes que ella les llama las guayabas.
Voy a hacer guayabas. Unos panes que se baten como si hay pan de ese de chiquihuite, de ese del ranchero. Si agarra usted un pedazo de ese de esa masa, la masa con harina y mantequilla y todo eso, y hace uno sus panes y revientan así para arriba. Y quedan riquísimos. Y dije, ah, pues si yo voy a hacer de esas cosas. Nunca nadie me dijo cómo las hiciera.
Rosaura Carrillo Robledo se siente orgullosa de que la gente la admire por lo que hace, ya que sus gordas han llegado a varios países del mundo.
En Francia estuvo un muchacho de aquí haciendo su tesis allá. Se llevaba un bolsón para todo el año. Dice, mire, doña Chagua, dice, agarro mi bolsita, me voy al río. Dice, hay un río tan bonito que tiene bancas, está muy bonito ese río. Y allí me voy y me como mis contamales a salud de doña Chagua. Le digo, ay, qué bueno. Mejor me había de llevar a mí ahí en la bolsa de los contamales. Pues qué bueno fuera. En España y le llevaron al Papa también.
Sin embargo, para doña Chagua, como es conocida por todos, lo más importante en su vida son sus hijos y sus nietos, aunque dice, ya se fastidió de trabajar.
Breves informativas. Señal estatal.
En Jalisco ya suman 662 muertes por COVID-19, según informó la Secretaría de Salud Jalisco desde que se presentó la primera el pasado 23 de marzo. Este lunes hubo 28 más, mientras que 2 fallecimientos anteriores se designaron al estado correspondiente, Nayarit. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Las autoridades de salud de México notificaron este sábado 4.410 nuevos contagios y 602 decesos por la COVID-19, con lo que el país llegó a 212.802 casos acumulados, con 26.381 muertes desde el inicio de la pandemia en febrero. Esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
Investigadores descubrieron en China una nueva cepa del virus de la gripe porcina con todas las características capaces de causar una futura pandemia, según un estudio publicado este lunes en la revista científica estadounidense PNAS, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado. Ana Cristina Pinedo Castañeda se despide a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que nos acompañen hoy a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana nos encontramos en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.